¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes escuchando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el padre José Ángel Salazar. ¡Feliz Navidad!
Y aquí nuevamente con ustedes, Juanita Flores. Siempre es un placer poder amanecer con ustedes en este bello domingo.
Muy bien, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y algunos de nuestros programas los recordamos, los grabamos previamente. Y hoy es el primer programa que estamos haciendo en donde queremos recordar a nuestro gran amigo Javier Colmenero, quien estuvo con nosotros durante muchísimos años, más de 20, acompañándonos y que ahorita está en las manos de Dios en el cielo.
Gozosos por haber conocerlo y compartir con él más que nada en este programa. Ese amor que tenía por la iglesia y ahora que va a asistir la iglesia en esa presencia de Cristo. Porque para nosotros se comienza la vida eterna cuando nos encomendamos a Dios, y yo sé que Él, por su fe y el amor de la Virgen y el amor de Cristo, se encomendó completamente a ese don que es el premio de los que tienen fe, un conocimiento de esa luz que en medio hasta la muerte de uno mismo, esa luz viene y nos guía a ese Padre que nos espera.
Gracias, Padre. Y bueno, amigos, nos vamos con la primera lectura de este domingo 5 de enero, la Epifanía del Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas al Señor. ¡Qué hermosa lectura, Padre!
Es una proclamación del profeta, y esto es... Tercer es Isaías, como decimos, la escuela de él, sus discípulos proclamando la verdad a Israel. Porque lo que está proclamando aquí no es lo que van a entrar, porque van a regresar a su tierra, pero a ruina. Van a regresar a tener que levantar el pueblo completamente. Tantos que se habían muerto, tantos que esperaban el Señor, que... ven, Señor, pero tantos años, siglos de no estar en la tierra, ya se ha caído mucho. Pero habla aquí que oyes las promesas de Dios. No es que voy a darte como tú piensas, pero te voy a dar la esperanza de ser parte de la fundación de un pueblo nuevo. Y siempre es de mover la tierra, ¿eh? Es si tú vas a hacer las raíces, si va a haber raíces, uno tiene que mover tierra, tiene que plantar, tiene que hacer esto para que pueda sostener la planta que se va a poner. Y esta gente regresando es una cosa difícil. Es como los que sobreviven un huracán, que sobreviven una naturaleza, una guerra, algo feísimo. Pensamos sobre tanta gente que van regresando a sus países después de guerras, ¿a qué? A todo destruido. Por eso las naciones del mundo los asistan, pero es aguante y es esperanza. Y por eso Él les dice, lo que van a ver, esos lo van a ver y trabajar porque están en este mundo, pero la esperanza que yo les digo es esto, Dios anda con ustedes. No, por eso tenemos que proclamar lo que dice aquí, la gloria del Señor alborea sobre ti. ¿Really? ¿Cuando ves que todo está destruido? ¿Cuando ves que todos los que eran lugares para levantar cosecha destruidas o todo es puro trabajo frente del ser humano? Sí, pero lo que está diciendo aquí es, si no se entregan a Dios, no importa si habían regresado, porque hay muchas heridas, que uno era esclavo en otro lugar, uno que estaba rompido de su país, etcétera, ha sufrido mucho. Y uno se puede quedar en esas heridas y hacer nada, que ser completamente frozen, you know?
Congelados.
Congelados porque esperaban o se recordaban o porque están cansados. Y el Señor dice, no, yo voy a andar con ustedes. Y como eran un país grande otra vez, los voy a levantar por mi amor. Pero Dios no es algo que como magia que en un momento se cambia, ¿no? Lo que se puede cambiar es el corazón y es la actitud y es ese ánimo. Como tal vez muchos de ustedes cuando éramos chicos, esa esperanza que mis abuelos nos daban, mijos, ustedes, y mira la oportunidad y la educación y todo lo que pueden hacer. Y nos criamos con una fortaleza, con un valor, porque mira lo que me dicen mis padres, mis abuelos, todo es posible y esto y lo otro. Y lo que pasa por estar tan mimados, ahora ya tenemos todo, ¿qué más hay? Porque las cosas no son el propósito de la vida. Amar, servir y hacer una persona decente, honesta, pura, santa, eso es el propósito de la vida. Y aquí tienen que, sí, levantarse otra vez y levantar en ellos, echar esas ganas que en realidad regresando, viendo, ¿y para qué venimos aquí? No hay nada. Bueno, pero había mucho y ahora ustedes van a ser parte de ese crecimiento de fe, de amor y sí, de servicio a las generaciones que no van a ver.
Y para tener ese crecimiento, Padre, yo pienso que es muy importante tener esa esperanza como el profeta Isaías aquí nos está diciendo. Levanten los ojos, que no nos quedemos en el pasado, que analicemos, sí, sufrimos en aquel momento, sí, dolió, pero mira lo que tenemos ahora en este momento, una nueva esperanza, una nueva oportunidad de decir, el Señor está conmigo, lo que pasó, ayúdame, Señor, a saberlo, dejarlo atrás, para que esta levantada a los ojos me llene de saber que Dios camina conmigo, de que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, de que sí, la Epifanía, como dice, recibirán incienso y oro. ¿Nosotros qué vamos a recibir? ¿Qué tal si nosotros levantemos los ojos y nos demos un momento para darle ese abrazo a nuestros hijos que nunca le hemos dado? Que ese regalo de esa esperanza sea una palabra de aliento que a veces tal vez a nuestros hijos no se los decimos porque no sabemos cómo. Y aquí es una esperanza de así, sufrimos todos, nuestra niñez de cada quien fue diferente, pero aquí el profeta dice, no, el Señor y la gloria del Señor camina con nosotros. Tenemos que empezar a hacer cosas diferentes para que nuestro entorno, nuestra familia, empiecen a conocer el verdadero amor de Dios. ¿Y cómo podemos empezar a hacer eso? Con simples palabras de amor, de un agradecimiento, de decirle a tu hijo, gracias porque eres parte de mi vida, te amo mucho, mi niño, o cosas que a veces nunca le habíamos dicho a nuestros seres queridos para darles esa motivación, esa esperanza de saber, wow, pasé por todo esto, pero aquí a los pies de mi sufrimiento está mi familia.
Sí, pero todo eso entonces nos pone la demanda que vivimos en una esperanza de algo más grande. Es que siempre ahora por las máquinas, y qué bien que hacemos muchas cosas, negocios y esto y lo otro, que en unos momentos que tomaba días o esto, ok, fine. Pero entonces entra en la mentalidad de los seres humanos que entonces todo el mundo debe de ser así. Mis relaciones con mis hijos, con mi esposa, no. Todo eso todavía necesita fomentar esas alianzas de cariño, de amor, de servicio, de verse uno mismo, que el egoísmo que tenemos para poder amar a otros más bien. Y eso es lo que la palabra nos dice, es tan contra del egoísmo del mundo.
Para mí, aquí la profecía de Isaías es precisamente la vida de nuestro Señor y la manifestación de su vida, que significa lo que es Epifanía, ¿no? Vienen esos sabios del Oriente, ¿no?, a rendirle culto, a darle los regalos, esos regalos significativos que solo se le dan a los reyes, ¿no? A los reyes, aunque Jesús dijo que no era rey de este mundo, sino del otro, ¿verdad? Pero Él realmente en nuestros corazones tiene que ser el rey que nos da la fuerza de lo que está hablando el Padre, de esa fuerza espiritual para renovarnos, para que si es en algún momento nuestra casa se quemó, se cayó, el esfuerzo de muchos años se ve derrotado, pero está esa fuerza de la vida espiritual en nosotros mismos que se manifiesta con ese deseo de mejorar, con esa esperanza de crecer, de alcanzar a Dios.
Con esa esperanza también de y la humildad de decir, este es mi lugar, nosotros somos los primeros pasos.
Sí.
Y que lo van a avanzar mi herencia, mis hijos, mis nietos, etcétera, porque yo he sacrificado. Así yo lo siento como un sacerdote. Yo muchas veces entraba en una parroquia y había gente tan linda. Yo no había formado a esa gente. Y había gente que yo formé por 8, 9 años. No se acercaban y nomás me fui y me decía la secretaria, ¿te acuerdas de esta familia y la otra? Ahora se han metido. Les dije, sí, porque de vergüenzas, ¿no? Pues yo, por favor, entréguense a esto. Y ya. No, pero uno va moviendo la tierra y otro, qué bonito, puede disfrutar la cosecha. Pero así nos pasa a todos nosotros.
Sí, es parte del crecimiento.
Sí, las bendiciones, pero uno tiene que vivir en esa humildad y saber que lo que yo estoy sacrificando ahorita es para nietos y nietos de nietos que yo nunca voy a ver, pero estoy formando en mis hijos una fundación del amor de Dios que es servicio y la humildad de decir, esto es suficiente porque vivimos en una cultura de tanto presumir que todos debemos de vivir como reyes y lo vemos en el egoísmo y lo vemos en de los más ricos que hasta tienen sus palacios, literalmente. Cuando cayó Assad, ese hombre horrible de Siria que había atormentado y había matado cientos de miles de su gente, entraron a sus palacios y todo el pueblo muriéndose de hambre. Una casa acá que tenía más de que la otra y el palacio. Oyes, y qué bonito, sí, tener palacios. A mí, yo no necesito un palacio, pero que no ves tu gente muriéndose de hambre y tú sacándoles, quitándoles todo nomás para tonterías. Wow, eso es el ser humano. Y siempre apunto a las cosas más extremo porque todos nosotros, mijitos, conocemos esa avaricia que nos cae cuando no queremos compartir, que somos parte de este mundo.
Sí, y ahorita, padre, que se estaba platicando, se me vino a la mente que para nosotros, cuando vivíamos en México, esta fecha de la Epifanía era tan importante. Ay, sí. Porque era la oportunidad donde teníamos la esperanza de que nos iba a llegar un dulcecito, unos calcetines o algo que no teníamos.
Sí.
Era nuestra, sí, ya había pasado el nacimiento de nuestro Señor, pero decíamos, si el niñito Dios no nos trajo, los tres reyes magos nos los traerán, ¿no? Era una motivación de una esperanza y mi mamá nos decía, pongan un zapato a ver qué amanece en su zapato, ¿verdad?
Sí.
Pero lo más importante es que hasta en esos pequeños detalles había esa esperanza de decir, ¿qué iré a recibir? ¿Qué iré a encontrar? Y aquí en la Epifanía, los reyes encontraron a ese Salvador, a ese Redentor. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que vamos a entregar en este día? ¿Qué regalo cuando vayamos este domingo a misa le vamos a ir a llevar a nuestro Señor? ¿Le vamos a llevar un corazón dispuesto a escuchar ese mensaje, esa palabra, en esa palabra cuando estemos allí en la liturgia? ¿Le vamos a llevar un momento más de decir, Señor, a veces llevo mi cabeza bien revoluta y todo, pero aquí estoy sentada aquí en esta banca queriendo que tú tomes control de mi vida, de mis problemas en este momento que estoy aquí? Nosotros, que seamos nosotros esos reyes magos que vamos a ir este domingo, ¿y qué le vamos a ofrecer, Padre?
Sí.
Bueno, Padre, usted dijo algo muy, muy importante. Es un momento de renovación y de esperanza. Pero, ¿qué propósito tenemos que hacer? Porque es algo genuino que tiene que nacer de nuestro corazón para tener la fuerza para cambiarlo, o sea, para esa transformación en Cristo. O sea, si nosotros actuamos mirando al cielo, mirando a Jesucristo y queriendo ser como Él, olvidándonos de lo material hasta cierto punto, porque eso es imposible, ¿verdad? Porque vivimos en esta tierra, ¿no? ¿Cómo, Padre, cómo podemos hacer eso? Iniciar con esa fuerza espiritual de transformación.
Vamos a ir ahorita en la segunda lectura. Qué radical es la llamada de estar en Cristo. Porque los hebreos esperaban el mundo que se iba a formar otra vez para los placeres y los bienes de Dios, que eso no es mal. Pero San Pablo, ¿por quién es Cristo un misterio que no esperábamos? Y hasta este día rechaza el mundo, porque el misterio que es que Dios ha entrado a nuestra realidad. Y este es un don que nos llama ya a dejar ir de las fronteras que pensábamos que, ¡ay, somos elegidos! Nosotros somos los buenos y solamente nosotros, bla, bla, bla. No, somos elegidos por un propósito de proclamar a Él que nos ha salvado.
Y dice esta lectura, Padre, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación, se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu y sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia,
wow.
Miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo.
Por eso lo odiaban. ¿Cómo puede decir esto?
¿Cómo puede decir que los pecadores, que todos esos tienen la misma oportunidad que uno, verdad?
Sí, pero eso era el mensaje de Jesús. Por eso siempre en los milagros, y nomás este samaritano ha regresado, nomás este... Y que ustedes piensen es un inútil, que no sirve para nada, que es un pagano. Este entiende el mensaje de Dios y ustedes no. La mujer que viene rogándole, nunca ha visto esta fe en Israel, hijo. Y por eso ellos oían estas palabras y tan ofendidos. Nosotros tenemos la fe. Sí, se te la ha entregado, pero la estás viviendo. ¿Coheredores? ¡Wow! ¡Qué radical! Totally woke, ¿eh? Se está diciendo aquí que si tú entiendes a Dios es que estás viviendo afuera de las barreras que tu cultura, que tu y hasta la fe que tú piensas que has entendido, no la has entendido bien. El amor de Dios es para todos, porque para Dios todos son sus hijos.
Todos son sus hijos, y hay una palabra muy importante que dice, todo ha sido revelado ahora por el Espíritu. Lo que el Espíritu puede hacer en nosotros cuando lo aceptamos, Padre.
Sí.
El Espíritu puede transformar, puede renovar, puede hacer tantas cosas en uno. Ese Espíritu que es el que realmente, como cuando somos bautizados en el Espíritu, las gracias que uno recibe, cuando dejamos guiar por el Espíritu Santo, cometemos menos imprudencias. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y ese Espíritu que nos habla, cometemos menos errores. Y aquí el Espíritu, también uno le puede pedir lo que usted ha estado hablando, Padre, esa humildad, para saber si lo que estamos haciendo y donde estamos es donde realmente el Señor nos quiere, o nosotros estamos ahí porque nosotros queremos. ¿En dónde está nuestra humildad de entender y de saber y reconocer si eso es lo que Dios quiere que uno haga?
Y San Pablo sabe muy bien que hablar, escribir estas palabras a una comunidad es ponerse en una situación muy grave, peligrosa, you know? Y él se entrega a eso. Y por eso él entiende, este es mi lugar. Yo no voy a cumplir la iglesia, yo no voy a ver la venida del Señor, pero yo voy a entregarme completamente a este paso que yo soy en el movimiento del reino de él. Y por eso la humildad y lugar de los reyes que leemos hoy, del Evangelio.
Nuestro Evangelio del día de hoy es según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María y su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
La humildad de estos magos, la humildad de saber que estamos en error. Pensamos, ¿qué tantas veces nosotros? Mira, yo cuando tenga esto y cuando ya esto se cumple, y el otro y este acá, y por fin, y lo que pasa con nosotros también, excuse me, lo que pasa con nosotros también es que, bueno, si no viene a cabo todos los bienes que yo esperaba, entonces yo no voy a hacer bien. No. La humildad de saber que Dios nos ha guiado no a una tiniebla, sino para que nosotros crezcamos en una fe de humildad y de luz. Porque tenemos, si uno no sabe como cristiano que tenemos tantos niveles del mundo dentro de nosotros, no podemos crecer. Ay, pues yo creo en Cristo, es todo. No, esos son protestantes. Yo me salvé en este día, ya, ya. No, no, no. Para el católico es cada día Dios me salva. Cada día es una revelación que, wow, nomás de pensar en este momento, cómo era 5 años, 10 años para atrás, como soy hoy, yo en este día, qué diferente, más limpio. Y tal vez todo el mundo todavía nomás nos ve lo mismo. Es interiormente para prepararnos a recibirlo completamente. Y por eso estos reyes, en 2 años de andar buscando y llegar a una pobreza, una miseria con animales. Esta pobre gente todavía viviendo con animales, el niño ya. ¿Y qué es esto? Y conociendo, oh, porque ellos estaban dejando ir más y más y más sus ideas de lo que en realidad, cómo iba a ser este rey del mundo.
Y lo más importante, Padre, es que aquí el rey Herodes, por su avaricia, por ese temor de perder ese puesto, ese lugar que según él merecía, que no podía venir nadie a quitarle ese puesto, ¿verdad? Ahí es lo que nos sucede también en nuestra humanidad, Padre. que a veces nosotros nos sentimos temerosos de hasta cuando llegan nuevos miembros a la comunidad.
Sí.
Si les vemos sus talentos, si les vemos que tienen esos carismas, nos entra este celo y este coraje de decir, hay que hacer todo lo imposible para evitar que ella llegue a lograr lo que Dios ha puesto, o por qué la ha puesto aquí, ¿verdad? A nosotros también llegamos a un momento, Padre, en nuestra vida, a ser ese rey. A ser ese rey que podemos ser piedra de trompiezo para el crecimiento y para ese nuevo fruto del propósito de la misión de esa persona.
Porque tenemos esos dos hermanos, Caín y Abel.
Sí.
Sí, todo está vivo en nosotros.
Y por eso nosotros aquí, San Mateo nos hace ver que a pesar de que en algún momento nos llegue ese momento de coraje, de recelo en nuestra humanidad, tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Así como el Espíritu guió a esos sabios y esa estrella, porque todo fue guiado por el Espíritu, ¿cómo nosotros nos podemos dejar también guiar para que esas cositas, ese rencor, ese resentimiento vaya disminuyendo?
Sí, y por eso sin crecer en el amor de Dios, tomamos todos los dones que Dios nos ha dado y es para mí, yo, el último, el Dios es yo. Y lo que vimos como hablé sobre Assad, la mentalidad de un hombre y Rusia mandando todas esas bombas, mataron más, casi 1,000,000 de su gente. Nomás, y también con las gases que les envenenaron. ¿Cómo es posible? Porque el mundo ya no quiere mirar, ya no se quiere mirar que hoy es nosotros somos capaces de maravillas, pero también tenemos la capacidad de negar completamente el movimiento de Dios en nosotros.
Así
es. Es un pleito. Y no digo que nosotros vamos ni matar una persona, pero tenemos que crecer en nosotros que entrar a esa pureza que es Él en la eternidad. Ni un poquito de eso podemos tener.
En la verdad, Padre, en la verdad. Sí. Porque aquí precisamente Herodes está engañando
a los sabios.
A los demás, ¿verdad?
Sí. Es el hombre que mató dos hijos y una esposa porque pensaba que querían su trono.
Sí.
Uh-huh. Eso es como se hace el hombre sin Dios que tiene mucho poder.
Padre, su bendición para nuestro pueblo.
Llénanos con la humildad de ver que tú estás con nosotros en cada momento y nunca nos dejas, porque tu luz es para siempre. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Bendecido domingo. Un abrazo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.